escuchábamos ahí de fondo, es que claro, estamos desde casa y estas cosas pues son más caseras precisamente, ¿no? Es la sintonía que siempre nos remite a las consultas que nos habéis trasladado dirigidas al SEPE, y hoy tenemos a Clara Martínez. Clara, muy buenas.
Buenos días. Ay, a ver, ¿me oís ahora?
Te escuchamos perfectamente, alto y claro.
Ay, bueno, pues menos mal, porque menudo susto, ¿eh? De verdad. Es que estoy en la oficina, ¿eh?
Bueno, pero vamos, que al final todo tiene solución en esta vida, Clara, no pasa nada.
Pues menos mal, menos mal.
Y además, se te escucha estupendamente bien, te hemos escuchado toser anteriormente.
Ay, claro, o sea, porque me lo ha dicho él.
Te lo ha dicho ya, Javi, el compañero. Sí,
para probar un poco, bueno.
Claro.
Encima con las voces que doy, bueno.
Pero tú ya sabes que Clara, si el problema es que soy yo, que todo lo casco, ¿sabes? Que el oyente ni se ha dado cuenta, pero...
Ay, era un pequeño secreto nuestro.
Era un secreto, pero ya ves el secreto.
Un secreto a voces. Bueno, pues vamos a la primera de las preguntas, si te parece, Clara.
Venga, fenomenal, muy bien, genial.
Venga.
Hola, buenas tardes. Me comunico con ustedes porque tengo una duda. Yo, por medio del SEPE, tengo un cobro indebido que se me implementó durante la cuarentena con el cobro del ERTE. Ahora bien, cuando yo salí del ERTE, que iba a solicitar un subsidio por falta de cotización, ya que no podría cobrar el paro porque me faltaba cotizar, en el recibo de las nóminas me aparece... obviamente me aparece el cobro indebido. Mi duda es si ese cobro me lo van a descontar de una vez del pago que yo reciba del subsidio que he solicitado, que ya lo tengo aprobado, o si yo debo reintegrar ese dinero por cuota. O sea, quisiera saber cuál es el procedimiento.
Vamos, que si hay que pagarlo al contado o hay que pagarlo a plazos, ese cobro indebido.
Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues a ver, mira, ahora mismo, tal y como está el SEPE, os tenemos que decir que como tenemos este avalancho de trabajo, estamos dando prioridad al reconocimiento de derechos para que la gente cobre frente a la reclamación de cobros indebidos, puesto que tenemos más plazo para hacerlo. Pero bueno, en todo caso, los cobros indebidos se le van a reclamar a esta persona. Si resulta que empieza a cobrar la prestación por desempleo y no ha recibido la comunicación, seguramente se le quite toda la cantidad que deba en el primer recibo o en el primero o el segundo, lo que corresponda. Entonces, como a ella no le han notificado y no sabemos si está de acuerdo o no con ese cobro indebido, ella, si le quitan todo en el primer recibo, debería hacer una reclamación previa diciendo que a ella no se le ha comunicado fehacientemente ese cobro indebido que tiene. Entonces, una vez, con lo cual se lo tendrán que pagar y que ella haga la reclamación previa. Y entonces, en la reclamación previa, hacerle la notificación, ella puede reclamar si no está conforme, y si sí que está conforme, puede decir que quiere un fraccionamiento del pago.
O sea que se puede pagar a plazos, pero ella lo tiene que solicitar, en definitiva.
Claro, sí, pero para que lo pueda solicitar le tienen que hacer una resolución. Entonces, el problema que hay ahora es que a lo mejor si ella no estuviera cobrando ahora y empezara a cobrar dentro de 5 meses, pues ya le habríamos requerido antes el cobro indebido. Pero si una cosa está enseguida de la otra, a lo mejor no le ha dado tiempo, no se ha iniciado el procedimiento de reintegro del cobro indebido, no le han comunicado todavía que tiene ese cobro indebido, y entonces, claro, si no se lo han comunicado, ella no puede decir que lo quiere pagar en plazos. Entonces, ¿cuál es el... Si ha pasado esto y ha sido que empieza a cobrar antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Que va a salir el cobro indebido y seguramente se lo quiten lo que debe en el primer recibo. Como ella no le han comunicado el cobro indebido, pues frente a ese... ella tiene que reclamar si no está de acuerdo. No está de acuerdo, si está de acuerdo con que lo quiten todo el primer recibo, pues no hay nada más que hablar. Pero si ella no está de acuerdo con que le quiten todo el primer recibo, tendrá que decir que no le pueden quitar todo en el primer recibo, puesto que no le han comunicado la existencia de ese cobro indebido. Que se lo comuniquen, y entonces cuando ya se lo comuniquen, ella tendrá que decir que lo quiere devolver, pues bueno, que exponga un poco con su situación y que solicite el pago fraccionado.
Vale, perfecto. Pues la segunda cuestión, que también es una nota de voz.
Hola, buenos días. Me llamo María Amparo Escudero Montoya. Mi duda, mi pregunta o mi reclamación es, A ver, yo me dieron, dejé de trabajar el día 13 de marzo hasta el 22 de junio. Me dieron de baja la seguridad social el 1 de abril y solicité la ayuda del ERE o ERTE, no sé lo que era, para empleadas de hogar, ¿vale? Me han pagado en mayo y los días de junio. Pero supuestamente abril y los días de marzo, pues no. Sobre todo abril. Me gustaría saber qué puedo hacer o cómo me tengo que enterar o un teléfono gratuito, por favor. Muchas gracias.
Bueno,
A ver,
aquí se
bueno,
puede enterar, ¿no,
sí,
Clara?
bueno, a ver, sí, a ver, voy por partes. Primero, quiero un poco decir quiénes pueden cobrar la prestación, por si acaso, para que ella vea si está en el caso o no. Bueno, para tener derecho a este subsidio, se ha de encontrar en una de las dos situaciones siguientes: que haya dejado de prestar servicios temporalmente por causas ajenas a su voluntad como consecuencia del COVID, que es o temporalmente o que vea reducida su jornada temporalmente. Esto, en los dos casos, se mantiene el alta, o sea, la empresa, el trabajador debería mantenerse de alta en la seguridad social, con el sistema especial para empleados de hogar. Y la otra opción es que se haya extinguido su contrato de trabajo. Y entonces, en este caso de extinción, es cuando sí que le tienen que dar de baja en la seguridad social. Entonces, a ella seguramente se entenderá que ha sido una extinción, aunque luego la vuelvan a contratar otra vez, porque le han dado de baja en la seguridad social. Por otra parte, también quiero decirlo que, como ella dice que se quedó, que dejó de trabajar a mediados de mes de marzo, también quiero informarle que si ella el mes de marzo lo hubiera pagado, lo hubiera cobrado entero, tampoco tendría derecho a percibir este subsidio durante el mes de marzo, sino que el derecho le nacería el día 1 del mes en que acredite que le han reducido los ingresos o que no ha percibido nada.
Vale,
Y
pero
sí, otra cosa también,
sí,
otra cosa, que
cuenta.
tampoco tiene que tener ingresos superiores al 950 euros. Si por cualquier motivo en abril ha tenido estos ingresos, pues por eso a lo mejor no se lo ha pagado. Es que quiero un poquito decir qué
Sí,
situación
las
puede.
posibilidades, ¿no?
Sí, por si acaso no, para no hacerla mover roba con Santiago, si luego resulta que no le correspondía. Entonces, si ella ha tenido algún tipo de ingresos como consecuencia de cualquier otro trabajo y ha percibido ingresos iguales o superiores a 950 euros, tampoco tendría derecho a cobrar abril. Bueno, vamos a suponer
Perfecto.
que no se encuentra en ninguno de estos casos. Entonces, si está disconforme con la cantidad que se le ha abonado y no está en estos casos, entonces podrá presentar una reclamación previa que lo tiene que dirigir, a ver, lo voy a decir despacio, Servicio Público de Empleo Estatal, Servicios Centrales, y va dirigida a la Unidad de Gestión del Subsidio para Personas Empleadas del Hogar Familiar. Calle Condesa de Venadito, número 9, 28027, Madrid. Esto lo tiene que hacer, lo puede presentar en cualquier administración que tenga registro. Aquí, en los mismos servicios centrales, en Condesa de Venadito, número 9, hay registro, con lo cual lo podría dejar aquí mismo, en estos servicios centrales. Y si no, pues
Vale.
en cualquier administración que tenga registro. Y la otra opción que tiene es presentar la reclamación previa a través de una oficina de correos. En este caso, también tiene que presentar la reclamación previa por duplicado, y en sobre abierto, porque eso es muy importante. Tiene que llevar a correos el sobre abierto por duplicada la reclamación para que la persona de correos le ponga el sello de registro de entrada, tanto en el papel en la reclamación que va a meter dentro del sobre como en la que se queda la interesada. Y que así ella tenga una justificación del día que ha entrado la reclamación. Y esas las vías las que tiene. ¿Vale?
Perfecto, perfecto. Pues de cualquier manera, a esta oyente, si no le ha dado tiempo a tomar los datos del destinatario de esa reclamación que nos ha comentado Clara, yo le sugiero que vaya a nuestra web, a Madrid Trabaja. Allí se va a encontrar la sección de las consultas al SEPE de este 23 de noviembre y podrá seguramente a partir de ahí, pues, en fin, recibir y tomar nota mejor de que a lo mejor ahora le ha pillado sin papel y bolígrafo.
Claro, pero bueno. Ya me imagino. En todo caso, es muy importante que tanto si lo presentan en un registro de cualquier administración como si lo presenta en correos, lo lleve por duplicado para que ella se quede con una copia sellada de que ese día por lo menos ha presentado esa reclamación.
Correcto, pues eso es interesante y Clara, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, fenomenal.
Porque estamos en Madrid Trabaja, las 3 y 27 minutos y ha llegado el momento de hacer un pequeño alto en el camino.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Me oís, ¿no?
Perfectamente, vale, alto venga, y claro.
Venga,
alto y claro. Bueno, vamos a recordar, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp 652-868099, 652-868099. Y Javi García tiene la siguiente pregunta, que es por escrito.
Sí, es la consulta que nos hace un oyente que nos escucha desde Girona, desde la aplicación móvil, y que nos cuenta lo que le ocurre. Es una pregunta sobre el subsidio para mayores de 52 años, lo tiene que renovar ahora y mandó la declaración de rentas a la dirección provincial que le corresponde. Después llamó y le dijeron que esa no era la vía adecuada, que tenía que hacer una presolicitud marcando la casilla de prórroga del subsidio por desempleo. Lo ha hecho, pero todavía no ha recibido respuesta. Le dijeron que si había algún problema, que le llamarían, pero él quiere saber, Clara, si está todo correcto.
Y sobre todo, además, es que dice que nos ha escuchado, o sea, que efectivamente es oyente, y que aquí le habéis insistido en que se puede hacer también por correo certificado.
A ver, siempre todas las... Es que lo dice así la ley de procedimiento administrativo. O sea, cualquier cosa que los ciudadanos quieran comunicar a la administración pública, siempre lo pueden hacer por correo administrativo, como lo he dicho antes, ¿eh? En sobre abierto, para que la persona de correos ponga el registro en los dos, en el documento que va a remitir y en la copia que se quede el interesado. Y entonces así ya queda constancia de que eso es lo que se ha enviado. O sea, eso es una, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice así la ley.
Claro, claro.
Entonces, otra cosa es que a efectos de la gestión se diga, bueno, pues esto, bueno, o es verdad que hay algunas cosas, incluso en Hacienda también dice, no, esto hay que pedirlo exactamente así, pero en este caso no es el caso. Es vale. Verdad, o sea, que me refiero a que la persona, lo que ha presentado a través de correos, valdría.
O sea, que esté tranquila por esa parte.
Por esa parte sí, pero es que dice que de todas maneras lo ha puesto también en una presolicitud. Entonces, bueno, como esta persona os ha facilitado el DNI, que bueno, que me lo habéis dado,
sí.
Tal, lo he comprobado y entonces efectivamente tiene reanudado su derecho desde el día 1 de noviembre, quería decírselo. Entonces va a seguir percibiendo el subsidio con normalidad, no se le ha cortado ningún mes ni nada. Entonces, como es tan reciente, pues la resolución se remite por correo ordinario, así que estará a punto de recibirla.
O sea, bueno, pues mira.
O sea que.
Qué gran
si
noticia.
No la recibe, la va a recibir, ¿vale?
Qué buena eres, Clara.
Qué buena, una buena noticia para alguien. Bueno,
sí. No, y yo digo que qué buena eres porque, oye, te tomas la molestia de indagar en el caso concreto también por si le puedes dar esa buena noticia como ha sido el caso. Así que los oyentes y nosotros te lo agradecemos enormemente.
Bueno, nada, el esfuerzo. Nada, no os preocupéis.
Bueno, pues vamos con la siguiente.
Hola, buenas noches. Tengo una pregunta para ver si me la puedes responder. Soy fija discontinua, ¿vale? Y mi empresa solicitó la ayuda extraordinaria para fija discontinua el día 30 del mes pasado y ya todos mis compañeros lo han cobrado menos yo. Entonces yo llamé al SEPE y pregunté por qué y me dijeron que a mí se me anuló mi solicitud de mi empresa porque yo tenía una presolicitud echada de hace 2 meses reclamando un ERTE. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la presolicitud del ERTE? Porque en su momento la pedí porque no podía contactar con el CEPE y necesitaba saber por qué tenía ya casi 3 meses sin cobrar el ERTE, ¿vale? Y precisamente en ese momento, supuestamente tenía 2 solicitudes y las 2 se me anularon. ¿Yo podría perder mi ayuda extraordinaria de fijo y continuo por esa presolicitud que eché en su día y que no tiene nada que ver porque era por el ERTE, sino por la ayuda? Y otra cosa, el CEPE me dijo que iban a mandar la incidencia y que me lo tenían que resolver en mi oficina. Mandaron la incidencia en mi oficina. ¿Ellos podrían negármela, esa ayuda?
Bueno, pues está muy preocupada esta oyente.
Bueno, pues nada, dice ella que tiene que ver una cosa con la otra, pero es que efectivamente sí que tiene que ver, porque la prestación está extraordinaria que está prevista en este último Real
Hola,
Decreto.
Buenas noches.
Ay, sí,
perdón, tengo... perdón. Ay. Perdón, no. Ha sido mi dedito, no te preocupes.
Ay, venga,
Clara.
Vale. Digo, a ver si está aquí la señora.
No.
Vale. Bueno, pues esta prestación que está prevista en este Real Decreto último, en el 30/2020, va dirigida precisamente a trabajadores fijos discontinuos y quienes realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en una de las 2 circunstancias, o bien que hayan estado afectados durante todo o parte del último periodo teórico de actividad por un ERTE como consecuencia del COVID, y entonces cuando dejen de estar afectados, o sea que se requiere que la persona haya estado previamente afectado por un ERTE. Y entonces en estos casos es la empresa la que tiene que hacer una solicitud colectiva. Bueno, pues parece ser que la empresa, cuando a ella le quitaron, porque como tenía una solicitud hecha, pues tendrían que comprobar si ella efectivamente estaba dentro del ERTE o no o tal. Entonces, una vez comprobado que sí que ha estado dentro del ERTE, le van a pagar su prestación extraordinaria. Pero es que es requisito, el requisito previo es haber estado primero en el ERTE. O también otro requisito, pero entonces ya sería solicitud individual y no colectiva por parte de la empresa, sería que el fijo discontinuo, en vez de haber estado afectado por un ERTE, hubiera sido beneficiario de alguna de las medidas que ha habido anteriormente en el Real Decreto, bueno, en otro Real Decreto anterior, para fijos discontinuos, y que las hubieran agotado y tal, que también entre estas medidas era una prestación extraordinaria también, o la reposición del derecho. Bueno, me refiero en general que esta prestación está para fijos discontinuos que bien hayan estado afectados por un ERTE o hayan sido beneficiarios de otras medidas del COVID para fijos discontinuos.
O sea, que tranquilidad también para esta oyente.
Tranquilidad, porque se la dejarían aparte para comprobar si ella había estado, como tenía ese problema con el ERTE, pues para ver si al final la habían incluido en el ERTE o no. Pero vale. Una vez comprobado que ella ha estado afectado por el ERTE, le tienen que abonar esta prestación extraordinaria.
Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, Clara.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy es un día de buenas noticias, Clara Martínez. No te quejarás que casi todas las respuestas han ido en bastante positivo, ¿verdad?
Bueno, sí, a ver, la gente ya demasiado ya aguanta a la gente, así que bueno, ¿qué quieres que te diga? Estarán diciendo, joder, ya era hora, ¿no?
Bueno, estas cosas también vosotros como trabajadores estáis aguantando lo vuestro, que también hay que decirlo.
Ya, o sea, nosotros estamos haciendo lo que se puede, a ver. Bueno, en fin.
Bueno, pues vamos, Javi, con la siguiente que era por escrito.
Sí, de un oyente que nos dice que estuvo en ERTE de forma ininterrumpida desde finales del mes de junio hasta mediados del mes de septiembre, que fue cuando fue despedido. Estaba en ERTE a tiempo parcial, al 50%, pero nos dice que desde julio, agosto y septiembre aparece varias veces con periodos de bajas y de altas, y él entiende que de esta forma pues ha cobrado por debajo de lo que le correspondía. Clara, la pregunta es si esto se puede revisar y arreglarse.
A ver, en principio comunicarle a esta persona que nosotros abonamos las prestaciones en función de los días de actividad que la empresa nos haya comunicado. Entonces, si hay días que él no ha percibido prestación y sin embargo ha estado desempleado, primero debería hablar con la empresa suya a ver si nos ha comunicado bien los periodos de actividad y de inactividad. Y entonces, por otro lado, hay que tener en cuenta que como la empresa nos va comunicando a mes vencido lo que la persona haya trabajado en el mes anterior, cada mes se van regularizando las prestaciones. Entonces, que a lo mejor también que mire todos los recibos a ver si de verdad no se le ha pagado los días que dice el que le faltan. Otra cosa que le quiero decir, pero claro, a él ya no le afecta porque esto es a partir de octubre. Lo que pasa que es verdad que ha habido fallos y ha habido empresas que lo han hecho en el mes de lo han hecho en octubre, pero correspondiente a la nómina de septiembre, que es que a partir de ahora todas las suspensiones de todos los ERTEs de suspensión, de reducción, se tienen que pasar a ERTEs de suspensión. ¿Qué significa esto? Que si una persona, por ejemplo, que trabajaba todos los días tenía la jornada completa, a partir de ahora cada día trabaja, por ejemplo, media jornada, pues entonces en vez de pagarle cada día medio día, lo que se va a hacer es que el SEPE, la empresa tiene que comunicarnos que ha estado 15 días parado y 15 días ha trabajado, o sea, la mitad de la jornada, en vez de pagarle cada día medio día, lo juntamos y en días, y entonces al final nos sale a pagar a cada uno la mitad, y entonces aunque una persona haya estado desempleada todos los días, realmente va a haber en su recibo que le pagamos, por ejemplo, del 1 al 15 o del 16 al 30. No sé si será su caso, o por lo menos, y bueno, que lo sepan ya los demás, que a partir del día 1 de octubre es así como se va a funcionar, pero ya os digo que ha habido empresas que lo han hecho en septiembre y entonces se le ha hecho la reducción de los días y también la reducción de la cantidad. O sea, que ha habido gente que se le ha abonado mal el recibo en septiembre. Entonces, bueno, en el caso de que no sea nada de lo que he dicho y que efectivamente la persona le hayamos pagado mal, pues debería presentar una incidencia en su oficina, en la oficina de prestaciones que le corresponda, que rellene una incidencia, que le van a dar un papelito para que lo rellene y que diga que no está de acuerdo con las cantidades percibidas y ya está.
Bueno, pues
lo tendrá que reclamar, vamos.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, Clara. Nos faltaban dos preguntas más, pero las responderemos la semana que viene, ¿vale, Clara?
Venga, vale, muy bien.
Un abrazo,
venga,
hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos, hasta luego, gracias, adiós.